Bueno, padre, esto no significa que uno que sea un dogma de fe, o sea, que uno si sigue creyendo que Cristo murió a los 33 años no está cometiendo un pecado.
No, la iglesia no se ha pronunciado.
No se ha pronunciado en ese sentido, tampoco por la fecha misma, ¿verdad?, de que murió Jesucristo. O sea, lo mismo, ¿verdad?, que ocurre con que muchos teólogos no se ponen de acuerdo si realmente el día de la cena pascual fue el jueves o fue el martes, pero la iglesia puso ese orden de forma arbitraria para seguir, para recordar el momento prácticamente, no es por seguir que es así cronológicamente, así como el año litúrgico, ¿verdad?, que no es exacto. Sí, lo mismo también de la fecha de nacimiento de Cristo, ¿no? No, si uno no cree que un 25 de diciembre no es el día que nació Jesucristo, no está cometiendo un pecado por eso, ¿verdad?
Tal cual.
Bueno, y adentrándonos un poco más en la historia de la humanidad, en particular de Jesucristo, ¿verdad?, podemos afirmar que Jesucristo nació en tiempos del emperador César Augusto y murió en tiempos del emperador Tiberio. De Jesucristo nos hablan dos historiadores paganos de la época. Entre ellos está Plinio el Joven, que data del año 61-113 de nuestra era, que fue gobernador romano de Bitinia, en Asia Menor, en el año 112. En carta al emperador Trajano, dice lo siguiente, hablando de los cristianos que se negaban a ofrecer sacrificio del emperador: se reunían al amanecer para cantar himnos a Cristo, su Dios. Y Flavio Josefo, otro historiador que data de entre el año 37 y 100 de nuestra era, que participó en la guerra de los judíos entre los años 66 y 70, escribe en el año 93 del siglo I: por aquel tiempo apareció Jesús, hombre excepcional, si le podemos llamar hombre, pues realizó prodigios sorprendentes, tanto entre los judíos como entre los griegos, tenía muchos discípulos que le seguían. Por denuncia de los jefes del pueblo, Pilato le hizo condenar al suplicio de la cruz, pero ello no impidió que sus discípulos continuaran amándolo como antes. A los 3 días de su muerte apareció vivo. Eso fue lo que dijo Flavio Josefo sobre Cristo, ¿no? En este texto que algunos han querido atribuirlo a la interpolación de un amanuense cristiano, es considerado como auténtico por John P. Meyer, uno de los más relevantes investigadores bíblicos de nuestra generación, profesor del Nuevo Testamento en Washington. Y aquí citamos otro historiador, que es Cayo Suetonio, que data del año 70-140 de nuestra era, historiador de los Césares desde Augusto hasta Domiciano. En su vida de los 12 Césares, compuesta entre los años 110 y 120, alude 2 veces a los cristianos, una en la vida de Nerón y la otra en la de Claudio. También habla de los cristianos Cornelio Tácito, que fue un gran historiador, discípulo de Plinio el Viejo. Al relatar el año 100, el incendio de Roma por orden de Nerón en el año 64, dice: se imputó a los cristianos que toman su nombre de Cristo, el cual durante el imperio de Tiberio había sido condenado a muerte por el procurador Poncio Pilato. Incluso el Talmud judío, aunque en actitud claramente ofensiva contra Jesús, ¿verdad?, dice: en la víspera de la Pascua fue colgado Jesús de Nazaret. En síntesis, con esto lo que quiere demostrar el padre Jorge Lorin es que existe referencia histórica sobre la vida de Jesús, que Jesús existió realmente y que no es un invento de los hombres en un momento de la historia.
Y en ese sentido, el padre Jorge, en el punto 32.3, nos dice que sobre todo nos hablan de Jesucristo los santos evangelios. Los evangelistas son San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Jesús enseñó de viva voz, no escribió ningún libro. En aquel tiempo la instrucción se confiaba a la memoria. La memoria era su libro. La memoria se desarrolla inversamente proporcional a la escritura. Muchos se sabían la Biblia de memoria y la transmitían de viva voz de generación en generación. Pero muy pronto se puso por escrito la predicación de Jesús. Probablemente el primer evangelio que se escribió fue el de San Marcos, transmitiendo la predicación de San Pedro. San Mateo y San Lucas quizás lo utilizaron para escribir el suyo, además de otras fuentes. El último evangelio que se escribió fue el de San Juan. Evangelio significa buena noticia. La buena noticia es la venida de Jesús, Salvador de los hombres. La palabra Evangelio no significa primeramente un libro o un texto, sino que por su etimología y su uso bíblico, designa originariamente un feliz mensaje, un anuncio que hace feliz. El Evangelio fue, pues, primeramente la palabra de Jesús. Nadie había hablado como él. El Evangelio, antes de ser escrito, fue predicado. Antes de ser leído, fue oído. Antes de ser libro, fue palabra. Pero al ampliarse el círculo del cristianismo, se ve la necesidad de fijar por escrito las palabras y los hechos de Jesús. La palabra Evangelio, para designar una relación de escritos de la vida de Jesús, se encuentra ya a mediados del siglo II. Los evangelios son libros escritos entre los años 40 y 100 por testigos oculares que cuentan lo que vieron y oyeron, o por quienes estuvieron en contacto con testigos presenciales. Dice San Juan: lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, os lo anunciamos. San Mateo y San Juan fueron apóstoles de Jesús. San Marcos no fue apóstol, pero conoció a Jesús y acompañó a San Pedro en su apostolado. San Lucas entrevistó a quienes conocieron a Jesús. Dice al principio de su evangelio: puesto que muchos se han dedicado a componer un relato de los acontecimientos, tales como nos lo han transmitido quienes desde el principio fueron los testigos oculares y los servidores de la palabra, me ha parecido también a mí, que he investigado cuidadosamente todo desde los orígenes, hacer una narración ordenada. Y en el prólogo de los Hechos de los Apóstoles dice: en mi primer libro ya os comuniqué fielmente lo que Jesús, Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente para la salvación de ellos, hasta el día en que fue levantado al cielo.
En el punto 32.4 nos dice el padre Jorge que las teorías del profesor protestante Rudolf Bultmann, que durante algún tiempo ha orientado las interpretaciones de los textos bíblicos del Nuevo Testamento, están hoy desprestigiadas gracias a las investigaciones de los especialistas hebreos. Los seguidores de Bultmann dicen que los evangelios no fueron escritos por los evangelistas, sino que fueron una elaboración idealizada de los primeros cristianos. Pero si hubiera sido así, se habrían evitado las discrepancias en algunos puntos, y no habrían incluido las negaciones de Pedro, ni el funesto personaje de Judas. En cuanto a Judas, dice el escritor israelí: un personaje de estas características habría sido tan molesto para la primitiva comunidad cristiana que nunca se le habría ocurrido inventarlo. Lo mismo dice el italiano Martinetti: la primitiva comunidad cristiana que veneraba a los apóstoles como santos no habría inventado que del propio colegio apostólico hubiera salido un traidor. Y un profesor de la Universidad de Sorbona de París dice: debemos destacar que la tradición no hubiera podido inventar un delito tan horrible por parte de un apóstol. No apetece inventar una leyenda que choca de raíz con los intereses de sus propios creadores.
Y así pasamos al número 32.5, con la afirmación del Concilio Vaticano II sobre la historicidad de los evangelios. La Santa Madre Iglesia, firme y constantemente, ha creído y cree que los cuatro evangelios, cuya historicidad afirma sin vacilar, transmiten fielmente lo que Jesús, Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente. La historicidad de los evangelios, además de ser clara para los críticos, es para los católicos una verdad de fe divina y católica. Esta genuidad y autenticidad de los evangelios, es decir, que fueron escritos por los mismos autores a quienes se les atribuye, se remonta ya al siglo II. La Iglesia, al salir de las catacumbas, lleva en sus manos los cuatro evangelios canónicos, reconocidos por todos como obra de los apóstoles y de los discípulos de los apóstoles. Lo afirma Eusebio de Cesarea, el padre de la historia eclesiástica, y con él todos los contemporáneos. Eusebio sobresale por su erudición y espíritu crítico. Pudo utilizar la famosa biblioteca de Cesarea, donde se reunieron los mejores códices de la primitiva literatura cristiana. Eusebio recoge en su Historia Eclesiástica las principales noticias y tradiciones sobre el origen y autores de los cuatro evangelios canónicos. Y también cita al padre Jorge a San Ireneo, nacido en Asia Menor, que llega a ser obispo de León, y fue discípulo de San Policarpo, obispo de Esmirna, y este, a su vez, del evangelista Juan. Es decir, que es una de las figuras más representativas del siglo II. Dice San Ireneo: Mateo publicó un evangelio escrito para los hebreos y en su lengua. Marcos, discípulo de San Pedro, nos transmitió también por escrito las cosas predicadas por Pedro. Lucas, discípulo de Pablo, puso en forma de libro el evangelio predicado por su maestro. Más tarde, Juan, discípulo del Señor, también publicó un evangelio durante su estancia en Éfeso. Estas eran, repito, palabras de San Ireneo. Y tenemos otros documentos del siglo II. Por ejemplo, Papías, que fue obispo de Hierápolis, ciudad de Asia Menor, y discípulo del apóstol Juan, dice que Mateo escribió su evangelio en hebreo y que Marcos fue intérprete de la evangelización de Pedro. Escribió con diligencia cuanto recordaba, pero no con el orden que fueron dichos y hechos por el Señor. Otro documento es el Canon de Muratori, que expone el pensamiento oficial de la Iglesia del siglo II. En él se habla de que San Lucas fue el autor del tercer evangelio y San Juan el del cuarto. El Canon de Muratori recoge en el siglo II los libros inspirados según la tradición oficial de la Iglesia. El nombre de Muratori se debe a su descubridor, el historiador y arqueólogo italiano Ludovico Antonio Muratori. Se trata de un códice escrito en letras unciales. Posteriormente al canon del Nuevo Testamento fue establecido por el Concilio de Roma en el año 382 durante el papado de Damaso I.
Es decir, padre, que el canon que tenemos actualmente en la Biblia, o sea, todos estos los libros del Nuevo Testamento, procede ya desde el año 382 aproximadamente. Es el canon oficial, pero por supuesto que ya se consideran en las reuniones, en las misas que tenían ya en aquella época, se tenían esos libros. No es que recién a partir de ahí empezamos a usar esos libros.
Obviamente.
Se definió como el canon oficial en ese concilio. Bueno, y siguiendo un poco sobre este tema, ¿verdad?, de la historicidad de los evangelios, en el siglo II vivió Clemente de Alejandría, que nació en Atenas de padres gentiles. Conoció la religión y la filosofía de su tiempo en Grecia, Palestina y Egipto. Convertido al cristianismo, alzó cátedra de filosofía de filosofía cristiana en Alejandría, emporio del saber helénico. Desde el año 180 hasta su muerte enseñó allí como maestro. Su propósito constante fue dar base científica a la doctrina cristiana. En su comentario a la Sagrada Escritura nos cuenta el origen de los cuatro evangelios y el origen con que se escribieron. Los primeros que se escribieron fueron los tres sinópticos, que son Marcos, Mateo y Lucas, y en el último lugar se escribió el Evangelio de San Juan. A los críticos acatólicos que atribuyen la composición del cuarto evangelio a un segundo Juan, no al apóstol, les dice expresamente Clemente que el autor del cuarto evangelio fue Juan el apóstol. Tertuliano fue contemporáneo de Clemente, nació en Cartago hacia el año 160 y se convierte al cristianismo hacia el 195. Estudió la carrera de Derecho y se hizo abogado. Sus testimonios en favor de la genuinidad de los evangelios son célebres y decisivos por su amor a la tradición. La autoridad de los evangelios dice que estriba precisamente en la tradición de todas las iglesias fundadas por los apóstoles, en el consentimiento universal de la iglesia. Las iglesias todas testimonian en favor del evangelio de Juan y de Mateo. El de Marcos también se lo llama de Pedro, y el de Lucas se atribuye a Pablo. La razón, pues, única por la cual Tertuliano admite los evangelios como obras auténticas y apostólicas es la tradición, el haberlo sido oído y recibido como doctrina que arrancaba de la época apostólica.
Y a continuación el padre Jorge nos sigue diciendo que a fines del siglo II nace Orígenes de Padres Cristianos. Su padre, Leónidas, murió mártir en el año 202. Orígenes fue sucesor de Clemente de Alejandría en la cátedra de Alejandría. En su comentario al Evangelio de San Mateo, trata expresamente el origen de los cuatro evangelios, afirmando expresamente que se deben a dos apóstoles, Mateo y Juan, y a dos discípulos de los apóstoles Marcos y Lucas. En el siglo IV, San Jerónimo, autor de la Biblia Vulgata, en la que unificó las traducciones latinas que corrían entre los cristianos, conforme a los mejores y más antiguos códices griegos, recoge algunos datos de los cuatro evangelistas. Mateo, el publicano, por sobrenombre Leví, escribió el Evangelio de Judea y en hebreo, atendiendo principalmente a los judíos que habían creído en Jesús. De Marcos dice que es intérprete del apóstol Pedro y escribió lo que había oído predicar a su maestro. De Lucas nos dice que es el médico, natural de Antioquía de Siria, discípulo del apóstol Pablo, escribió más lo que oyó que lo que vio. Y San Juan fue apóstol y evangelista, el único que mereció oír desde la cruz: he aquí a tu madre. San Juan, sobre historiador, es teólogo. Busca siempre en su evangelio probar la divinidad del Mesías. Por eso sus narraciones son premisas en la argumentación teologal. Los cuatro fueron profetizados mucho antes, como prueba el libro de Ezequiel. El rostro de hombre representa a Mateo, que empieza su libro con la generación humana de Cristo. El león representa a Marcos, que da comienzo por la voz como de león que clama en el desierto. El toro representa a Lucas, que empieza su libro por el sacerdote Zacarías. El águila es figura de Juan, que se remonta hasta el Verbo de Dios. El padre Vicari, especialista de la Biblia, de talla internacional, afirma que hasta la campaña de los protestantes racionalistas del siglo pasado nadie había dudado de que los evangelios fueran de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y el doctor John Arthur Robinson, catedrático de Cambridge, ha publicado en 1977 un libro titulado Reading the New Testament, donde afirma que todos los libros del Nuevo Testamento, exceptuando a San Juan, se escribieron antes del siglo 70, del año 70, y que los nombres de los autores, Mateo y Juan, corresponden a los apóstoles de Jesús. Marcos y Lucas estuvieron en contacto directo e inmediato con los testigos y manejaron documentos de contemporáneos. Dice San Lucas que él escribe su evangelio después de haber investigado todo diligentemente desde los orígenes.
Además, estos libros se escribieron para contemporáneos de Jesús. Los hechos que se narran en él eran conocidos de todos. Algunos porque lo vieron personalmente y otros porque han oído a quienes lo vieron. No pudieron, por tanto, desfigurar nada de la realidad. En este caso, hubieran sido desmentidos y no hay huella alguna de rectificaciones. Los tres primeros evangelios fueron escritos cuando todavía vivían muchos de los que presenciaron los sucesos allí narrados y que estaban en condiciones de contradecir las afirmaciones si fuera necesario. Si los evangelistas hubieran dicho lo que no es verdad, sus evangelios hubieran sido rechazados por aquella generación que era testigo de los hechos. No existe ningún documento que muestre este rechazo. En cambio, los evangelios apócrifos, que son los que carecen de rigor histórico, fueron comúnmente rechazados. Son relatos fantasiosos e inverosímiles. Contienen errores en la geografía de Palestina y les falta fidelidad al marco histórico. Los evangelios falsarios, llamados evangelios apócrifos, nunca han sido aceptados por la Iglesia por no estar contenidos en el canon de Muratori, que es una lista de los libros inspirados que hizo la Iglesia en el siglo II. El canon del Nuevo Testamento fue establecido por el Concilio de Roma en el año 382 durante el papado de Damaso I. Los presentes en el Concilio de Roma incluyeron en el canon todos los libros verdaderos y sólo los verdaderos. Los datos que dan los evangelios sobre la geografía del país, situación política y religiosa, y sobre las costumbres, concuerdan con lo que sabemos de todo esto por otras fuentes. Además, los evangelistas murieron por defender la verdad de lo que decían, y nadie da su vida por lo que sabe que es mentira. Aparte de cómo están inspirados por Dios, no pueden equivocarse ni mentir. El Concilio Vaticano II dice que la Biblia entera está inspirada por Dios. Y San Pablo también dice la Escritura está inspirada por Dios. Los evangelistas han visto lo que escriben y mueren por confesar lo que han visto. Mueren mártires confesando los hechos y la doctrina de Jesús. A quien ve lo que escribe y después se deja matar por mantener lo que ha escrito, es evidente que se le puede creer.
Muy bien, así terminamos nuestro programa del día, lo que hoy teníamos planeado para comentar y para explicarles. Vamos a seguir el martes que viene, Dios mediante, hablando de la historicidad de los evangelios. Realmente es muy interesante toda esta información que nos brinda el Padre Jorge de la investigación que se ha hecho sobre nuestro Señor desde una perspectiva histórica, no ya solo lo que nos dicen los evangelios, sino otros autores contemporáneos del Señor, un poco posteriores, y después una fundamentación histórica de los evangelios. Este tema después se va a seguir viendo con mayor abundamiento, va a ser muy interesante cuando tratemos los descubrimientos que se hicieron en el Qumran, con los últimos documentos, en fin, unos documentos preciosos que hicieron avanzar muchísimo y el conocimiento, digamos, sobre la Biblia, ¿no? Todos evidentemente vienen a confirmar algo que ya se conocía, que ya se sabía, pero el contar con esos documentos ayudó, digamos, a poder plantearlo de modo científico, poder demostrarlo de esta manera.
Creo que también habla un poco más sobre los evangelios apócrifos, que normalmente mucha gente atribuye a algo que, o sea, no forma parte de nuestro canon y no es de fe lo que tiene dentro de ese evangelio.
Efectivamente, se puede leer como un libro, digamos, que cuenta alguna historia, sí, o algunas historias sobre la vida de Jesús, pero evidentemente no son libros inspirados.